11 de la mañana, 19 minutos, y nos vamos con un tema pues que también ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos días, y es que el gobierno contempla prohibir las transacciones en efectivo de más de 10 millones de pesos. ¿Con quién vamos a hablar, Luisa?
Joana, así es, estamos en este momento iniciando ya la convención de Asobancaria. Estamos en Cartagena con Hernando José Gómez. Él es el presidente de este gremio, el gremio de los bancos, y empiezo justamente preguntándole por eso, doctor. ¿Ustedes cómo se imaginan esto de prohibir las transacciones de más de 10 millones de pesos? ¿Sería una prohibición o más bien un impuesto?
No es un impuesto de ninguna manera. Se trata de una prohibición para que se eviten la evasión, que es bastante grande con el efectivo, y por ello pues las personas que normalmente tienen que hacer una compra de 1,000, 10,000, 100,000 pesos, pues no se van a ver para nada afectadas. Pero en eso, pero prohibir las grandes transacciones que utilizan efectivo, que normalmente se proviene de la evasión de impuestos o incluso de actividades de carácter ilegal, pues sí, la idea es poder entrar a controlarlas. Hay algunas, por ejemplo, grandes transacciones en efectivo que se puedan dar, por ejemplo, en la compraventa de inmuebles, que se puede controlar muy fácilmente a través de las notarías, o se puede dar a través de la compraventa de automóviles, de equipo de transporte, de grandes maquinarias, que se puede también controlar de manera relativamente eficiente a través del comercio formal. Sin embargo, habrá otros que son más difíciles de controlar, por ejemplo, los que pueden dar en sí. Las centrales de abastos, o los que se pueden dar en otro tipo de, digamos, de comercios informales. Sin embargo, creo que esto es una muy buena propuesta, porque realmente lo que se ve es que solamente la mitad de los colombianos que aportan, digamos, en el sector impositivo, y por ello que la mitad de los colombianos están en esto, y cada vez tienen que pagar más impuestos. Entonces, el punto aquí fundamental es que logremos que todos estos que están evadiendo impuestos de manera grande, en niveles de mayores de 10 millones, ponerles una traba para que tengan que legalizar sus capitales.
Sí, uno entiende el propósito, pero utilizando la frase de cajón, una cosa es Dinamarca y otra Cundinamarca. Porque la realidad es que en nuestro país hay muchos sectores de la nación donde esa economía no tiene cómo estar bancarizada, y se hacen transacciones diarias de muchas cantidades de dinero en diferentes partes, que, como usted dice, claro, hay unas que tienen que ver con la ilegalidad, pero otros también que son del día a día, de la rutina diaria, y uno empieza en muchas regiones del país. ¿Qué se hace ahí?
Sí, indudablemente hay algunos sectores donde va a ser más complicado, pero yo quiero recordar que ya en los 1,103 municipios del país existen sucursales o corresponsales bancarios. O sea que no hay sitio del país donde no se pueda, a través de corresponsalías fijas o móviles, o a través de un banco agrario o algún otro banco, atender este tipo de operaciones. Entonces, la verdad es que es un tema más de pedagogía, es un tema más de que la gente se acostumbre a utilizar los mecanismos bancarios para poder hacer sus transacciones, que pueden ser presenciales o por vía electrónica, porque ya en muchas partes del país ya se pueden hacer estas transacciones por la vía electrónica. Entonces sí, hay que hacer una pedagogía. Seguramente esto va a requerir un proceso de transición, un esfuerzo grande entre el gobierno y la banca para hacer pedagogía. Pero indudablemente aquí los que si es posible usar mecanismos financieros para hacer todos los pagos, incluso en las zonas más recónditas del país.
Sí, pero yo quiero volver a la pregunta de Félix, porque yo creo que no se trata solo de pedagogía. Hay gente que vive en zonas muy remotas, en condiciones pues muy difíciles, donde no hay vías terciarias, donde es muy difícil coger un carro o coger un bus, y pues campesinos que quieren vender dos vaquitas. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Porque yo sí creo que debe haber una modernización, y no solo se trata de pedagogía, sino también de instrumentos para que las personas pues puedan bancarizarse y hacer las cosas de manera electrónica.
Sí, sí, me permites hacerte un comentario liviano. Dos vaquitas cuestan menos de 10 millones de pesos.
Bueno, entonces estamos
hablando de los, campesinos,
entonces.
Pues evidentemente ellos normalmente no tienen este tipo de transacciones. Entonces, como te digo, esto es para grandes transacciones, son transacciones de más de 10 millones
pero
de
venga,
pesos.
Acá...
Una persona que va a comprar un televisor normal le cuesta 2 millones de pesos,
pero
o
venga.
Una lavadora le cuesta 1.5 millones, pero si ya va a comprarse el televisor de la o la finca, pues o yo creo
sí.
Un televisor de 60 pulgadas que cueste más de 10 millones de pesos, pues hombre, pues sí debe ser una persona que pueda pagar con un medio bancario.
Pero venga, aquí tenemos a periodistas como Paula Bolívar, Violeta, que se han montado literal en mulas para llegar a zonas veredales, a colegios rurales donde pues los papás son campesinos. Yo sí creo que no se trata solamente de un tema de pedagogía, yo creo que no está la alcance tanto de la gente como usted lo dice.
Sí, lo que yo estoy diciendo es que básicamente las personas que tienen esas dificultades, que viven en la Colombia profunda, no transan normalmente más de 10 millones de pesos. Entonces, estas son personas que, si estamos hablando del campesino del sur de Bolívar, por ejemplo, son personas que tienen niveles de ingreso mensual que no superan los 500 mil pesos o no superan el salario mínimo. Entonces, esas personas de ninguna manera serían afectadas por esta decisión.
Doctor Gómez, siempre que hay una reforma tributaria se dice que no hay nada más permanente que un impuesto temporal, y ese parece ser el caso con la sobretasa en la renta para el sector financiero. La reforma tributaria que presentó el ministro Ocampo, pues se vuelve permanente esa sobretasa que se supone era temporal. ¿Los bancos y el sector financiero en general está en capacidad de contribuir permanentemente con esa sobretasa, o cuál puede ser el impacto para el sector?
Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros, como siempre lo dijimos, no estamos de acuerdo con las sobretasas, porque consideramos que pueden generar distorsiones sectoriales que pueden afectar la inversión. Pero también entendemos la situación fiscal del país en este momento, y obviamente estamos dispuestos a continuar pagando esta sobretasa, pero sí vamos a dialogar con el gobierno para que en lo posible esta sobretasa no sea de carácter permanente. Entendemos que sea importante alargar en el tiempo esa sobretasa, pero vamos a hablar con el gobierno para ver la posibilidad de que esta sea temporal, así sea un poco más larga de la que ya teníamos hasta el 2025.
Y de otro tema, doctor, el gobierno pues también plantea un tema importante en materia de impuesto a dividendos. ¿Usted cree que se desincentivaría un poco la compra de acciones o incluso de inversiones de accionistas en bancos con este impuesto a dividendos? ¿Cómo lo ve? ¿Les preocupa o qué plantearían si les llega a preocuparse?
Sí, a ver, los temas que nos preocupan a nosotros, digamos, en esa materia es uno, el incremento en el impuesto de dividendos, porque sí vemos que puede generar, digamos, una tasa efectiva de tributación muy alta en algunos sectores. Entonces creo que es algo que muchos sectores le estamos planteando al gobierno, que puede que exista un incremento en el impuesto de dividendos, pero que pensamos que subirlo del 10 al 30% puede ser excesivo y puede afectar las decisiones de inversión en algunos sectores. Por otra parte, también el impuesto a las ganancias ocasionales, que está en 10%, que también se incrementaría a 30%, genera, digamos, incentivos perversos a que la gente mantenga a precios no comerciales sus activos. Entonces, la idea es que la gente sí trance a los precios que son, y para ello este impuesto a la ganancia ocasional del 10% ha permitido sincerar muchas de las transacciones en la economía. Entonces, pensamos que también esos dos puntos hay que pensarlos. Y uno tercero que nos genera preocupación es tener los tiempos adecuados para poder facilitar la exención del 4 por mil para las personas naturales, y que además queremos proponer al gobierno que se incluya en esta exención de una cuenta a las pequeñas microempresas formales que en este momento no tienen acceso a esta exención, que podría ser algo que impulse mucho la formalización de muchas empresas hacia el futuro.
Pues es Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, el gremio de los comerciantes. Doctor Casas, adelante.
Bueno, no, es que estaba recordando, doctor Hernando José, que el frustrado director de planeación le dijo a Yamida Matt que el crédito en Colombia era un oligopolio y que esa era la razón por la cual el crédito era tan costoso en Colombia. ¿Qué opinión le merece ese criterio?
A ver, bueno, un placer saludarte, Alberto. Al respecto, hay que mencionar que en la última década el margen de intermediación en Colombia ha venido reduciéndose de manera muy importante. Hace 10 años el margen de intermediación era casi de 10 puntos. Hoy en día está entre 6 y 7 puntos, pero ya ha venido disminuyendo y esperamos que siga disminuyendo en la medida en que siga progresando la productividad del sector bancario. Por otra parte, creo que el doctor César Ferrari, cuando decía esto, no tiene en cuenta que en Colombia, a diferencia de muchos otros países, la compraventa de cartera entre bancos es totalmente libre, incluso entre entidades no financieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí en Colombia, cuando hay un banco que está colocando una cartera a un margen muy elevado, todos los demás vienen a comprarle esa cartera. Entonces, por la vía de esa compraventa de cartera, hay una gran competencia entre bancos. Entonces, creo que el nivel de concentración del sector financiero en Colombia es igual al del resto de América Latina, ¿no? Incluso menor al que tiene Chile o que tiene México. Pero ese nivel de concentración, que indudablemente es elevado en toda América Latina, tiene este aspecto que reduce el impacto real de esa estructura en la medida en que los bancos compiten por los clientes a través de la compraventa de cartera, que, como digo, es totalmente libre en Colombia a diferencia de otros países de la región.
Sí, doctor Gómez, quisiera corroborar con usted una información que nos ha llegado, y es que los bancos estarían otorgando crédito como anticipos de utilidades para que los empresarios puedan llevarse el dinero al exterior y no paguen los impuestos en el país. ¿Usted sabe si eso es así?
No, no tengo ninguna información al respecto y es la primera vez que escucho algo de esa naturaleza.
Pues muchísimas gracias, doctor Hernando José Gómez, por haber estado en W Radio. Que tenga un feliz día y muchos éxitos en la convención de Asobancaria.
Muchísimas gracias. Aquí pendientes de seguir conversando con ustedes.